Una y media de este 11 de noviembre. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo, los mandos, y de Alberto Sanz, que les habla. Nosotros queremos precisamente tratar sobre la ciencia, y hoy lo vamos a hacer con un tema que nos va a recordar mucho esta sintonía, y es que vamos a hablar de la relación entre el cine y la ciencia. Para ello saludamos a nuestro habitual y querido Joaquín Sevilla, director del área de Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, por fin he conseguido que tenga sentido esta sintonía escogida para la ciencia, ¿eh?
Sí, hoy vamos a hablar de ella un poquito.
Bueno, vamos a hablar de la relación del cine con la ciencia. Yo creo que es una de las temáticas que más se usan. Me atrevo a decir que viendo el listado de películas que tienes, también que son de las que más gustan, porque yo creo que son parte de ese sueño que queremos conseguir cuando uno entra al cine, y es que nos sorprendan. Y creo que es un camino, yo creo que lo consigue y que además nos despierta en muchas ocasiones preguntas que a base de tratar de resolverlas, pues nos ayuda a tratar de conocer un poquito más. Esa ciencia que en clase a veces no nos terminaba de contagiar en el colegio, ¿verdad? Pues mira, a veces a través del cine, Joaquín, conseguimos que la gente se haga preguntas. La duda es si conseguimos que entiendan cosas, porque no sé hasta qué punto es fiel a esas discreciones que hacen.
Claro, eso es muy... Es la primera cosa que a mí me gustaría llamar la atención. El cine no es una clase. Y uno no va a ir a aprender, y sobre todo quien hace las películas no las está haciendo para enseñar, sino fundamentalmente para entretener. Pues es un producto de ocio, de entretenimiento. Pero eso no quita que, claro, tratan siempre de cuestiones humanas, y en muchísimas ocasiones de la ciencia es una parte importante de las películas, de diversas maneras. Si nos ponemos a analizarlo, aparecen de formas muy distintas y recogen el mundo de la ciencia, por decir así, pues mejor o peor, de distintas maneras. Yo, pensando sobre este tema, ¿no?, cuando me lo propuso Alberto hace unos días, pues ahí dándole vueltas, se me ha ocurrido hacer una pequeña clasificación. Uh-huh. Que, como diría Groucho Marx, ¿no?, decía de sus principios, decía: estos son mis principios, si no le gusta, uh-huh, tengo otros. Pues bueno, esta es mi clasificación, pero si no le gusta, tengo otras también. Esta es una posible de tantas que intenta recoger algunas cuestiones particulares, pero se podría hacer de muchas otras maneras.
Uh-huh. La clasificación yo creo que está muy chula, ahora la repasamos, y que además, pues bueno, dentro de que, volviendo a decir que no todo lo que se pone en esas películas, como dices, se busca entretener, ni todo es cierto, ni todo es posible, por mucha pena que me dé a mí, por ejemplo, no tener ese coche de regreso al futuro, ¿verdad? El DeLorean.
Hombre, claro. El DeLorean, que la parte del coche que vuela sería un elemento de ciencia ficción, que es una de las cuatro categorías que he hecho, que es, bueno, propiamente la ciencia ficción, que quizás es lo que mejor entendemos. Es coger algún principio de la ciencia que conocemos y suponer que, bien porque ha pasado el tiempo o porque estamos en un mundo alternativo o algo así, pues ya no funciona de esa manera. Entonces, pues en Regreso al Futuro hay un montón de cosas. El DeLorean, el poder ir hacia atrás en el tiempo, el patinete que va volando.
Joaquín, teníamos ya a Víctor loco pensando que solo era ciencia ficción lo de poder volar y que era posible lo del Regreso al Futuro y al pasado, pero no, efectivamente eso también es ciencia ficción, ¿no?
También es ciencia ficción, pero hay otro elemento muy característico de esa película que me sirve para la primera clase que, ¿no?, de categoría que tenía previsto, que es la del científico loco. Es un estereotipo de la ciencia, que esa idea de que la ciencia la hacen señores delgados con el pelo alborotado. O sea, es que el Doc de Regreso al Futuro es un paradigma estupendo del científico loco, pero del que hay decenas, por no decir centenares, sí, de caracterizaciones, ¿no? Pues Robin Williams en Flaver y el profesor chiflado, del de Cariño encogido a los niños. Bueno, en Rick y Morty, pues claramente también el Rick es el mismo personaje, ¿no?, del científico loco. Que es muy curioso, ¿eh? Esa figura se ha analizado un montón. Yo creo que hay tesis doctorales al respecto. Hay una entrada en la Wikipedia sobre el estereotipo del científico loco. Bueno, me dejo uno que es uno de mis favoritos, que es el profesor Duggan Smith, de Phineas y Ferb, que es una serie de dibujos animados maravillosa que a mí me enseñaron mis hijos y luego me he hecho fan yo solo, ¿no? Con el ornito, perdí el ornitorrinco. Pues este estereotipo seguramente está alimentado por realidades, claro, de alguna manera. Siempre los estereotipos se basan en algo de verdad. Y yo creo que la foto, esa que hemos visto todos de Einstein sacando la lengua, que en realidad la historia de esa foto es que estaba cabreado porque los periodistas hacían como de paparazzi y les estaba diciendo dejarme en paz. O sea, no era qué gracioso soy, sino iros a escardar y dejarme un poco tranquilo. O sea, era más en ese sentido, pero bueno, ha quedado una foto maravillosa, icónica, y de alguna manera dices, pues joder, que un tipo que ponga esa cara, que lleve esos pelos y que sea un genio, pues bueno, es que la genialidad lleva eso aparejado. En realidad no es así, aunque como digo, en esa entrada de la Wikipedia viene también un listado de científicos que sí que, de verdad, que sí que se corresponden al estereotipo. Son una enorme minoría, pero bueno, pero los hay, claro que los hay. Una variante del científico loco, y vamos a la segunda de las cuatro categorías que había pensado sobre esto, es el niño genio. Sería una especie de versión infantil del genio loco, pues más pensada para un público infantil, pero no solo, porque también lo que se hace es coger niños en esa frontera, bueno, niños, o sea, aprovecharse de esa frontera donde se está abandonando el pensamiento mágico, ¿no? Los niños pequeños pues son muy dados al pensamiento mágico, a creer mucho más en personajes imaginarios, a tener amigos imaginarios, a vivir un mundo en el que la magia es mucho más real que cuando nos hacemos mayores, que seguimos disfrutando de Superman, pero no tenemos, ¿no?, y Batman y Papá Noel, pero no tenemos tan claro que pueda venir de verdad y entrar por la ventana en un momento dado. Sin embargo, en la infancia sí, ¿no? Se vive de una manera mucho más mezclada la realidad y el mundo mágico. Entonces, pues ahí en esa frontera, en la de dejar de creer en ese mundo mágico y enganchando con los valores de la ciencia, pues bueno, nos encontramos con toda una serie de películas y dibujos animados también que tienen unos personajes que, pues a medias apoyados en la magia, a medias en los valores de la ciencia, del esfuerzo, el trabajo duro, el pensamiento crítico, el no dejarse arrastrar por las ideas de la mayoría, pues consiguen genialidades verdaderamente maravillosas, ¿no? Una muy que encaja perfectamente y que es muy reciente, está en Netflix de ahora mismo, es Más allá de la luna, que es de este mismo año. Una muy bonita en esa línea también es El extraordinario viaje de T.S. Spivet, de 2013, y Jimmy Neutron, el niño inventor, que lo lleva también en el título. Pero son tres que me vinieron a la cabeza así rápido. Pero hay muchas más, ¿no? De estas también del niño genio, que es un poco como el genio loco, pero en versión el niño loco, ¿no? El
preadolescente. Sí, no sé, yo leyendo, Joaquín, no sé si nos podría encajar un poco con la imagen del punto uno y un poco con el punto dos, ese niño genio. No sé si Harry Potter podría encajar dentro de la ciencia ficción, obviamente. No sé si podría encajar un poco entre los dos, ¿no? Con esa imagen de mago un poco, pues comparar con los otros un poco más normalito.
Lo que pasa es que Harry Potter es exclusivamente fantasía y magia. En la ciencia no aparece prácticamente nada. Mientras que pues en estos otros, ¿no?, la T.S. Spivet es que descubre el móvil perpetuo, de Más allá de la luna. No me acuerdo cómo se llama la chica esta, la vi el otro día, pero la empecé a ver. Hace un cohete y llega a la luna. Entonces sí que son contenidos científicos los que hay detrás. En Harry Potter es magia pura, ¿no? Es un mundo mágico.
Me refería al perfil, a la imagen de Harry, pero, de cómo te lo explican, ¿no?
Sí, pero el perfil del niño, sobre todo en las primeras, ¿no? Cuando es más joven, yo creo que sí que encaja. O sea, la verdad es que pensándolo, que yo no lo había pensado antes de darle esta reflexión, sí que el cine ha explotado mucho esa transición del mundo mágico, ¿no?, de la preadolescencia, del mundo mágico al pensamiento puramente racional, y cómo ahí pues da mucho juego, ¿no?, para crear historias. La tercera categoría, por avanzar un poquito de estas que estábamos haciendo, quizá es la más propiamente científica, es la de la recreación histórica. Es la versión cinematográfica de la novela histórica y sí que se intentan recoger de manera novelada y creando historia, claro, ¿no?, narración, pero sí que intentan ser películas por decir así, basadas en hechos reales, ¿no? Como ponen muchas películas, y la, pero alrededor o de un personaje o de un hecho científico interesante. Hay un montón de ellas. Yo tengo aquí listadas, pues, Una mente maravillosa, que va sobre la vida de un matemático, John F. Nash, que perdió un poco la cabeza, y tal, La vida de Stephen Hawking, En teoría del todo, de 2014. También una que repusieron hace poco en televisión y me encantó volver a verla, sobre Ramanujan. Creo que el título es El hombre que conocía el infinito. Estas son sobre personas, pero de alguna manera son personajes muy escogidos, porque los tres, ¿no? John Nash, Hawking y Ramanujan, son tres personas tan extraordinarias que es casi como si fueran sobrenaturales, ¿no? Muy diferente, y la realidad, la inmensa mayoría de los científicos no son así, ¿no? Es pensar como que todas las personas que tienen ficha de futbolista sean Messi. Pues no, ¿no? O Cristiano Ronaldo, que no se me enfaden de ninguno de los lados. Pues no, hay la inmensa mayoría de los futbolistas, y anda que no hay, y en categorías inferiores y en fútbol infantil, pues ni son, ni serán, ni hace falta que sean esos personajes, ¿no? Pues claro, si haces una película sobre el fútbol y solo te salen esas personas, pues te estás perdiendo mucho, ¿no? Por eso, una que sí que es sobre personas mucho más reales, o bueno, más reales, más menos extraordinarias, por decir así, es Figuras Ocultas, de 2017, sobre tres científicas, mujeres, y además alguna de ¿no? de color, que colaboraron en la llegada del hombre a la Luna, haciendo cálculos para el programa Apolo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es muy interesante, la vida de estas mujeres, y muestran, pues, científicos que normalmente eso no protagonizan películas como las otras que hemos dicho, porque no tienen una personalidad tan arrolladora ni son tan geniales, pero sí que reflejan algo de la ciencia que es muy interesante, porque es mucho más del día a día.
Joaquín, si te parece, próximo día repasamos esa cuarta categoría sobre ciencia ficción. Como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, hasta cuando quieras. Ahí estaremos.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.